Don Antonio Garamendi Lacanda, presidente de la COE, que es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Me alegro mucho de saludarle. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Carlos.
Vaya ditas ha tenido más entretenidos, ¿no?
Bueno, he estado haciendo un máster, no para quitarte el puesto, pero realmente pues hemos estado 10 días claro. Al pie del cañón con los micrófonos y las cámaras.
Todos los días habrás llegado tarde a casa, seguro.
¿Sí, perdón?
Que habrás llegado tarde a casa todos los días.
Sí, no, bueno, es que últimamente la verdad es que te voy a reconocer que no solo llego tarde a casa, sino que incluso cuando he estado confinado en casa, mi mujer me decía, pero si te veo menos que cuando estás en Madrid. O sea, que eso ha sido así. Yo creo que a mucha gente le ha pasado y en mi caso, pues hemos tenido que trabajar a destajo, ¿no?
Bueno, es en noticia el señor Garamendi por varias razones, igual que la COE. Una cierto extraordinaria que ha sido esa cumbre de la que ahora le voy a preguntar. Pero antes de preguntarle por algo que está preocupando muchísimo a muchísima gente que nos está escuchando ahora mismo, que ha podido salir adelante estos 3 meses sin trabajar gracias a los ERTEs, los que lo han cobrado, pero que todavía no tienen empresas que estén ya preparadas para volver a admitirles en el trabajo y por lo tanto seguir cobrando su trabajo. ¿Continuarán los ERTEs hasta septiembre/diciembre y a cambio de qué?
Bueno, la verdad es que todavía en estos momentos seguimos negociando, todavía está por llegar un documento, ¿no? Porque en estas cosas cada coma es muy importante. Hemos estado negociando, llevamos negociando semanas y bueno, a mí no me gusta tener que seguir negociando prácticamente el último día. De hecho, yo ya dije hace tiempo que a nosotros nos hubiera gustado llegar a un acuerdo antes del día 15, también para que las empresas se prepararan, ¿no? Yo creo que hay dos planteamientos diferentes. Uno es ver cómo transitamos esos ERTEs que se llamaban de fuerza mayor, que es cuando alguien no puede abrir, a unos ERTEs, vamos a decirlo, le llaman ETOP, ¿no? Por causas económicas parciales, de tal manera que la empresa ya tenga gente trabajando, pero a la vez protejamos a los trabajadores que están fuera. Porque cuando hablamos de los ERTEs y la gente habla de los empresarios, nosotros estamos justamente peleando para proteger el empleo. Es decir, porque el empleo al final es lo más... Cuando se habla, vamos a evitar la pobreza y tal, pues es el empleo el que la evita. Y realmente los ERTEs lo que realmente protegen especialmente es a los trabajadores. ¿Cómo? Lógicamente, protegiendo a esas empresas que son las que le van a dar empleo. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Entonces, por un lado, esa fórmula que yo creo que hemos logrado que se incorpore, y luego lo que estamos también es valorando es, bueno, pues que todavía hay algunas empresas que todavía, por causas, vamos a decirlo, por causas administrativas no pueden abrir. Es decir, no sé, por ejemplo, por decir de alguna forma, pues aquí estamos en Madrid ahora, pues si alguien fuera al estadio del, a decirlo, del Wanda, o fuera al estadio del Vicente Bernabéu o el Bernabéu, es evidente que los bares que dan el servicio durante los partidos, pues está claro que no pueden darlo por aforos, por lo que fuera. Es decir, yo creo que son cosas claras, ¿no? Entonces estamos viendo cómo de alguna manera también se protege a esas empresas, y también es cierto que tenemos que intentar y se tiene que intentar que intente, vamos a decirlo, que vayamos abriendo lo máximo posible, porque los empresarios, también lo quiero decir para que quede claro, lo que queremos es trabajar. Y por eso nos importa mucho y hemos planteado permanentemente la palabra desescalada, es decir, hacerla adecuadamente, porque que quede claro, todo el mundo quiere trabajar, quiere poner sus negocios en marcha, y la realidad, que eso también hay que tener presente, es que desde lo público a veces se piensa que tú dices off, como pum, le das al off, y es verdad que se para, pues si te dicen usted cierre el local, se para. Pero cuando le das al on, esto no es digital, esto es analógico, hay que empujar un camión y esto hay que hacerlo poco a poco. Entonces, en estos momentos lo que estamos planteando es ver cómo se transita este espacio. Sería hasta septiembre, pero cuidado, pero para seguir trabajando y ver de septiembre a diciembre qué es lo que hay. Porque también sí es verdad que hay que tener presente que la factura es altísima y que, lógicamente, bueno, pues que habrá que hacer una forma también ordenada y responsable, ¿no? Uh-huh. Y por último, para acabar, sí creo que, en cambio, sí es importante que cuando se dice también, bueno, es que es un tema coyuntural, no estructural. Es decir, el problema en España es que no nos metamos en gastos estructurales. No hay problema en que en estos momentos sean coyunturales, sino lo está diciendo la Unión Europea, el FMI, la OCDE, absolutamente todo el mundo. Y este es un gasto coyuntural para salvar las empresas que son las que van a generar el empleo. Y hay un dato importante. Han estado en ERTE más de 3 millones de personas en este momento. En este momento hay menos de 1.700.000. O sea, ya se han reincorporado 1.300.000 personas. Lo que significa que las empresas lo que queremos es trabajar.
Cuando antes mentaba usted el teletrabajo, lo hacía, me imagino, a tenor de unas declaraciones que ha realizado la ministra de Trabajo, que yo no he acabado de entender nunca, tampoco lo entiendo mucho. Quiere explicarse tanto esta mujer que los que estamos más limitados no acabamos de alcanzar la claridad de sus explicaciones. ¿Qué mensaje a las empresas daba la ministra de Trabajo a cuenta del teletrabajo?
Bueno, no sé, nos sentaremos en la mesa y nos lo contarán. Yo no he visto el famoso proyecto que dicen, pero con el tema del teletrabajo tengamos mucho cuidado. Y digo tengamos mucho cuidado porque así como sí es un gran complemento para las empresas y de flexibilidad, tiene gracia porque todos los que dicen que la flexibilidad es malísima en la empresa, que es la adaptabilidad, curiosamente en esta época nos han metido flexibilidad en vena, es decir, porque el teletrabajo es flexibilidad, porque el entrar en diferentes turnos es flexibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, el teletrabajo está muy bien como complemento, está muy bien para planteamientos de conciliación de vida familiar, etcétera, etcétera. Pero como se plantee con una rigidez y como un derecho, nos podemos encontrar con un gran problema. ¿Y por qué digo un gran problema? Primero, porque entonces empezaremos a hablar, a ver, el mundo empezará a hablar de productividad y no de horas. Es decir, porque claro, si hablamos de teletrabajo, ¿por qué no voy a contratar a alguien en Portugal o en la India, como pasa, o en Marruecos o donde sea, para que me haga el mismo trabajo? Es decir, es que lo digo porque si estamos hablando del teletrabajo de esa manera, ¿qué va a pasar de los bares de las ciudades, de los menús del día? Es decir, que la actividad. Incluso dentro de una empresa, en estos momentos, bueno, pues hemos tenido este apretón de 3 meses, bueno, pues hemos trabajado todos mucho. Yo creo que algunos han trabajado mucho más y otros han trabajado mucho menos. Lo digo porque también esas cosas son así, ¿no? Pero una empresa también necesita el trato humano y con un cliente también necesitas ese trato humano. Porque cuando dice, no, es que ahora igual me evito los viajes, que habrá menos, igual me evito los viajes. Pero es verdad, porque ahora teníamos esa cercanía de conocer a tu cliente, bueno, incluso dentro de lo que es el personal, de lo que es la plantilla. Pero como empecemos a vernos en la tele, llega un momento que se pierde ese otro tema, como decía antes, analógico, y eso es un problema. Eso es un problema para la unidad de la empresa, para ir en una misma dirección. Y luego, por último, yo creo que también es importante, claro, si lo que se pretende es meter rigideces, desde el punto de vista de que, pues no sé, ahora vamos a pagar la silla no sé cuánto, si una persona hace el huevo frito en casa y se le cae un poco, es un accidente laboral, etcétera, pues hombre, realmente lo que haremos es, de nuevo, en vez de utilizar el teletrabajo como un arma muy potente, porque lo es, y yo creo que lo hemos visto, yo creo que sería un error. Es verdad que las habilidades digitales, yo creo que todos hemos aprendido muchísimo, y yo creo que es muy potente, pues han avanzado, pues prácticamente, lo decía el presidente de Telefónica en esta cumbre que hemos tenido, pues prácticamente 5 años. O sea, hemos avanzado en 3 meses lo que se preveía en 5 años. Y es verdad que hemos pasado de un 5% de teletrabajo en esos momentos a que 1 de cada 3 trabajadores estaba haciendo teletrabajo, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que es una buena herramienta si no nos la comprimen, si no, vamos a decirlo, si no la destrozan, porque es que como hagan eso, el problema que tendremos, insisto, es que habrá menos empleo en España.
Señor Garamendi, ¿a ustedes, los empresarios, les parece una buena noticia que Nadia Calviño aspire oficialmente ya a presidir el Eurogrupo con bastantes posibilidades de conseguir la presidencia?
Nos parecería una magnífica noticia. Es decir, yo creo que a España le vendría más que bien. Es decir, el Eurogrupo es en cierta medida el que marca un poco esa política económica, y que en España, pues la máxima responsable de la economía española, bueno, tuviera ese honor y ese afán, ese trabajo, nos parecería una muy buena noticia, porque yo ayer lo dije claramente, ¿no? Cuando hablamos, yo creo que en estos meses ha habido algo también importante, y algunos ya se han dado cuenta que Europa era fundamental. Es decir, ayer le teníamos a Javier Solana y a Josep Piqué, hablando precisamente de geopolítica. Y claro, aquí nos sentimos muy importantes, pero es que Europa somos, incluso juntos, muy poquitos. El 6,9% de la población mundial, el 17% del PIB y más del 50% del gasto social, ¿no? Entonces, claro, ¿qué actores, cómo vamos a ser, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos dado cuenta que Europa era fundamental. Y Europa es la salvación real, realmente la tabla de salvación que tenemos y el proyecto común. Europa no es solo un planteamiento económico, es un planteamiento político. Yo creo que es otro tema que se ha demostrado. Y eso significa que esa Europa solidaria, porque España ha sido agraciada con el gordo, vamos a decirlo, esa Europa solidaria que nos va a trasladar 150.000 millones de euros, significa que esa solidaridad significa responsabilidad. Es decir, no vale para que me den, vale para que yo invierta en las cosas que tengo que hacer bien. Por eso la COE va a organizar una oficina en este sentido. Y eso significa que por parte de los españoles tenemos que tener una responsabilidad especial. ¿Y eso qué significa? Eso significa rigor presupuestario y ortodoxia económica. Bueno, pues a mí personalmente me parece que si la persona que rige los destinos de España en la economía es la que en Europa dice las cosas que hay que hacer, pues yo creo que posiblemente discutiremos menos en España de lo que, por lo menos del plano nuestro, tengamos que decir cuál es la ortodoxia, esa ortodoxia que te decía Carlos, que si no lo fuera. Por tanto, yo creo que eso es bueno.
Acabó ayer, lo cerró su majestad rey, un evento de un par de semanas, o uno o menos, que ustedes han organizado y que ciertamente se han saldado con un gran éxito. Paralelo al de la Comisión de Recuperación, esta, o de Reconstrucción, esta cosa que han hecho en el Parlamento. Claro, es decir, donde han brillado pues cheniques, lastras y estos ejemplares, mientras que en la que han organizado ustedes han estado los Islas, los Payetes, Anagotín, etcétera, etcétera. No se puede, efectivamente, como ustedes han venido a decir, plantear la reconstrucción de España de espaldas a los empresarios, a los principales empresarios que tienen las ideas y el empuje. ¿Con qué se queda de todo lo que ha organizado, de todos estos días? ¿Con qué mensaje se queda a la cabeza que cree que habría que grabar en mármol?
Bueno, yo creo que hay una cosa que para nosotros fue muy importante, ¿no? Son varias las conclusiones. Bueno, primero digo por qué, ¿no? El por qué es porque cuando hablamos de la reconstrucción, pues sinceramente, ¿qué es lo que se ha tocado? ¿Qué es lo que ha quedado tocado? La economía. ¿Y quiénes son los que saben de esto? ¿Quiénes son los que hablan de España fuera de España? Hay una palabra que es confianza. La confianza es básica, ¿no? Es decir, la estabilidad, ¿no? ¿Quiénes son los que están fuera vendiendo ese país, la marca España? Pues son esos empresarios que decías. Y yo creo que era muy importante, yo les planteé y vinieron a una. Bueno, lógicamente tenemos trato habitual, pero vinieron a una con varios puntos. Primero, en España la clase empresarial está unida. Los grandes, los medianos, los pequeños y los autónomos. Porque por aquí ha pasado todo y todos. Segundo, yo creo que ha sido un hito el que son ellos los que han hablado. Porque tú bien sabes, y eres periodista, que no son muy dados muchas veces a hablar. Y todos ellos han hablado por responsabilidad. Yo creo que es muy importante. Ha habido un punto fundamental, y por eso yo convoqué esta mesa. A mí el término de la nueva realidad, a mí no me gusta. A mí me gusta volver de nuevo, ¿no?, a esta realidad. Y la primera conclusión que se la trasladé ayer al rey es: nosotros nos sentimos muy a gusto con la Constitución española. Nosotros nos sentimos muy a gusto dentro del efecto, el planteamiento institucional. Nosotros valoramos, apoyamos con auténtica lealtad a la corona. Pensamos que es lo mejor que tenemos en este país y menos mal que la tenemos. Y eso es lo primero. Es decir, porque, claro, cuando te dicen vamos a volver a la nueva, no, a ver, espera. Nosotros estamos bien, tenemos instituciones, lógicamente tienen su recorrido, en democracia se puede hacer lo que se quiera, pero dentro de esas instituciones. Porque poner, o que alguien pueda poner en duda cuál es el sistema institucional, que es parte de esa estabilidad de la confianza del país, pues es lo primero que yo creo que había que dejar claro. Y nosotros nos hemos metido en harina de lo que hay que hablar. ¿Y qué es lo que hay que hablar? Del dinero, de la economía, de los empleos, de ese tránsito hacia ese mundo más sostenible, más inclusivo, pero inclusivo desde un punto de vista también muy claro, lo he dicho antes, desde la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades la da el empleo, la da el trabajo. Hemos hablado de esas cosas. Mm. Hemos hablado de innovación, que este país necesita innovación. Hemos hablado de digitalización. Hemos hablado... Es curioso, es que estamos en el siglo XXI y tenemos que estar hablando de la propiedad privada. Tenemos que estar hablando de una serie de conceptos que sinceramente a mí me sorprenden como presidente de los empresarios tener que defender. Es decir, porque yo creo que está más que demostrado, ¿no? Y es un poco ese espacio donde hemos estado 10 días, desde sectores, grandes empresas, etcétera, medianas, pequeñas, pymes, autónomos, pues evaluando cuáles son esas necesidades. Y esos mínimos denominadores comunes son los que te decía. Por ejemplo, un tema fundamental en nuestro país, la formación. Es decir, es muy difícil que digamos que queremos avanzar, es muy difícil que digamos que vamos a ganar ese espacio de futuro si nuestra gente no está preparada. Sí. Es decir, pues la formación dual, pues nos tenemos que poner ahí y trabajar, ¿no? Es decir, y eso es lo que hemos dicho. Y a la vez, sí. Decir, estamos unidos, somos leales, queremos sumar y pedimos a los demás que lo hagan también.
Vamos a ver si la última pregunta que me queda, la que le queda a Pilar y también a Fidalgo, la última, lo podemos hacer todo en 5 minutos. El Fondo Monetario Internacional habla de una caída del PIB español del 12,8. Primero, ¿usted se lo cree? Segundo, en el caso afirmativo, ¿qué hacemos para evitarlo?
Bueno, nosotros ya hace tiempo dijimos que el PIB podía caer del 10 al 15%. O sea, el 15 era la peor estimación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que hemos hecho, ponernos a trabajar. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que hemos planteado, que es vamos a ver cómo de una forma inteligente hacemos la desescalada. Vamos a ver cómo de una forma inteligente invertimos dinero bien invertido y no nos lo gastamos. Es decir, ahora es el momento donde si hacemos bien las cosas, yo lo digo de verdad, porque también es muy importante. A mí me toca con los fondos, con los inversores extranjeros, también hablar de mi país, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso de mi país, ¿no? Que se llama España, ¿no? Entonces yo creo que ahora es el momento de hacer bien las cosas. Y antes creo que lo he dicho. Si los gastos que tengamos desde el punto de vista coyuntural, a mí no me preocupan, a nosotros nos preocupan y nuestra gente, nuestros especialistas dicen que no nos preocupen.
El problema es el estructural.
El problema es el año que viene. O sea, el problema es cómo nos metamos en gastos estructurales, que es donde no podemos, cuidado, y de donde veníamos, que ya lo avisábamos, es decir, porque veníamos de esos gastos estructurales. Y es más, en estos momentos yo creo que también tenemos que ser conscientes que el país está anestesiado. ¿Y por qué digo anestesiado? Porque el BCE está comprando la mitad de los bonos. Y eso significa pues que la prima riesgo está donde está, etcétera. Y por eso en este momento los mercados confían en nosotros. A partir de ahora nosotros también tenemos que dar y transmitir esa confianza haciendo bien las cosas. Y ahí sí quiero dejar solo un último detalle. Y cuidado, he dicho muchas veces en esta entrevista la palabra confianza. Anuncios mal planteados generan desconfianza. Anuncios mal planteados de cambios, de reformas, generan desconfianza aquí y fuera. Y eso es, a veces hace tanto más daño que decisiones.
Pilar.
Encima de la mesa, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Dos reformas, la reforma laboral y la reforma fiscal. ¿Qué opinas de la reforma laboral que se va a abordar? Porque hay un escrito y pactado y firmado.
Bueno, se acaba de referir a eso ahora mismo con lo de...
Bueno, pero va a haber una reforma. Entonces, ¿en qué términos, no? Y en segundo lugar, reforma fiscal. El gobernador del Banco de España lo que ha pedido es un gran acuerdo y ha hablado del IVA. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que hay dos temas, como decía Carlos, en el primero yo creo que me he referido. Es decir, a mí cuando me hablan de reformas, la reforma laboral se ha reformado 30 veces o 40 en España, no sé, desde que arrancó esto, ¿no? La democracia, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho, cuando dice no, primero la derogación total, luego los aspectos más lesivos. A ver, nosotros todo lo que haga mejorar las cosas, nos sentaremos en la mesa y hablaremos. Ahora, todo lo que signifique rigidez, pues significará un problema, porque las empresas se van a tener que adaptar a las cosas, ¿no? Yo creo que eso sería el primer punto. Y desde luego, bueno, está claro, y nosotros tuvimos que saltar, antes se ha hecho referencia al aniversario triste de hoy, ¿no? Bueno, ese último acuerdo que se firmó, que afortunadamente se tiró atrás, de que se iba a derogar ante la reforma laboral, pues bueno, vamos a olvidarlo, y nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir. Con respecto al tema fiscal hay un tema clarísimo. En estos momentos, desde el punto de vista coyuntural, los impuestos no habría que subirlos, sino que incluso habría que bajarlos. De hecho, lo están haciendo los demás países, anunciando rebajas del IVA, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia. Eso no quita que cuando volvamos al año que viene, pues posiblemente habrá que hablar efectivamente ese planteamiento fiscal. Pero también voy a otro tema. Los impuestos tienen que ser eficientes. No tiene sentido los impuestos ideológicos. Voy a cobrar a los ricos, pero si no hay ricos, es decir, hay cuatro. Es decir, si es que no se recauda. Es decir, lo que recauda realmente, nos guste o no nos guste, son los tramos hasta 60.000 euros del IRPF y el IVA. Esa es la realidad. Pero también es verdad. Pero el gobernador tampoco está diciendo que se haga hoy. Se está diciendo que habrá que hacer esa consolidación fiscal después. Bueno, ese es un poco el debate que habrá que ir haciendo, pero insisto, no solo en la eficiencia, en las empresas, no solo hablamos de facturación, también hablamos de eficiencia en el gasto. Y yo creo que también habrá que hablar de eficiencia en el gasto más que despese alguno.
Bueno, Fidalgo, aquí está el compañero del metal. ¿Tú no le quieres dar ánimos o algo?
Vamos a ver, yo le había dicho a la gente de control que no tenía interés en preguntarle nada, y únicamente le voy a decir una cosa a Antonio Garamendi. Primero, que le deseo mucha suerte, porque está en un noble empeño. Segundo, que muy bien por la conferencia que ha organizado de líderes empresariales. Y tercero, yo suscribo su discurso de la A a la Z. Y además creo que va a conseguir un éxito también en relación con esta pequeña cosa que es importantísima, que están discutiendo en el diálogo social en relación con la prolongación de los ERTEs, que creo que tiene muchísima importancia. Así que ánimo y a tirar para adelante.
Pues muchísimas gracias, tío grande.
Sobre todo.
Gracias, tío.
Bueno, digo compañero del metal porque durante mucho tiempo ha estado en el metal.
Sí. Pero no somos del metal ni de este señor.
Tío grande es por la altura.
Si no, yo he sido presidente del metal de España. Claro,
sí, pero no te veo yo con pinta de mecánico.
Hombre, yo estaba en la oficina.
Claro, yo también, ¿eh?
Bueno, señor Garamendi, me alegro mucho de saludarle. Gracias, ha sido muy interesante escucharle, créame, muy interesante.
Muchísimas gracias, Carlos.
Enhorabuena y mucha suerte.